En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Este lunes 22 de junio, le agradecemos a usted que nos acompañe y a los que están desde tan temprano, inclusive escuchándonos en la retransmisión, pues muy amables por seguir al pendiente de la estación de las noticias. Lourdes Torres está ya en la cabina esperando su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Está Luis Durán en controles, soy Víctor Montes Rentería, atendiendo además el 33 11 55 19 62. Vamos a darle salida a su participación esta mañana, invitándole también a que si usted se va a comunicar con nosotros, si quiere que le marquemos, nos lo avise por el chat, no nos marque porque nos afecta la transmisión. Si nos va a enviar un mensaje, acuérdese que hay que terminar de escribir y antes de enviarlo, léalo bien con detenimiento, revise si le falta reporte, su nombre o folio y además su teléfono de contacto para poderle localizar, de tal manera que sea la autoridad la que se encargue de buscarlo, buscarla y darle una solución. Así no nos atrasamos y podemos ir avanzando en las solicitudes que van llegando al teléfono público. Tenemos aquí algunas llamadas, por ejemplo, un anónimo nos dijo que no ha querido registrar su número, tiene 74 años. Dice, fui a registrar mi línea en Telcel de Plaza Tapatía, me tomaron varias veces mis huellas dactilares y unas cuantas fotos a mí, a mi INE. Quería saber si este es el proceso de registro en línea presencial. ¿Es en línea o es presencial? En efecto, ese es el proceso en la ventanilla y usted ya quedó finalmente registrado. Otro más nos dice por acá, mi radio ya no sirvió en este momento, mándenme un número de la señorita que están dando, por favor, dice Alicia García. Bueno, le vamos a preguntar a José Luis o si lo que se lo quedó Lulú, se lo pasamos. Yo no tengo el número al que hace referencia. Acá nos dice, desde enero a febrero hemos estado con recortes de agua constantes en el Coto Madeiras, Capital Norte y Valle Imperial. Se acentuó con las limpiezas que han efectuado en toda la ciudad y el tema es que no avisan. Desde la semana antepasada disminuyeron el flujo y ahora este fin de semana de plano la cortaron al 100%. Hablas al CIAPA y te indican que hasta en 24 horas te avisarán qué pasó. Cuando llega el agua tiene muchas piedras arenillas, ya he pagado fuertes cantidades de fontanero porque han dañado las tuberías, lavadora, etcétera. Además son déspotas, cuando les notificas ya no te dejan hacer otro reporte, más que por más que haya, dice, es lo que refieren. Dice aquí, ahorita ni una gota de agua, para lo más básico, es lo que denuncia este reporte. Otro más, tengo la tarjeta de ayuda al 100%, dicen que hasta el 30 de este mes termina la validez. Mi pregunta es si después de esa fecha se va a poder seguir utilizando, poniéndole saldo. ¿Y cuándo se volverá a reactivar? Me orientan, dice, yo normalmente utilizo 5 camiones diarios. Sí, lo que tiene que hacer ustedes en lo que le vuelven a recargar o hacer la operación para que tenga el saldo disponible, pues sí, lo puede recargar en los dispositivos o las alternativas que le da la aplicación Broxel. Si tiene la tarjeta naranja, lo tiene que hacer en Broxel, ahí con ellos mismos en la recarga de saldo para que el dinero se utilice para pagar. Si lo tiene por la tarjeta antigua de Mi Pasaje, la que les daban anteriormente, bueno, pues es cuestión de ir, si no está vencida, a los módulos de Tren Ligero para que le puedan ayudar a recargarla. Usted la recargue de manera directa con dinero, la cantidad que usted quiera, y la siga utilizando en lo que se habilita la disposición o la recarga de el recurso adicional a partir del mes de julio. Y a ver, aquí llegan dos fotografías. Mire, le voy a decir una cosa. Yo necesito que esta información de los servicios que son servicios sociales por donación de sangre venga detallada. Yo entiendo que hay personas muy, muy voluntariosas que se ponen a hacer diseños y le ponen gotita de sangre y le ponen un corazón y luego un agradecimiento, angelitos. Eso está muy bonito, pero no sirve operativamente en Radio Metrópoli. No nos funciona, no nos sirve y además, siendo muy honestos, no conecta con las personas que tienen alguna necesidad porque no nos da la urgencia del problema, dónde está la persona, con quién se puede contactar. Entonces, le voy a compartir un formato que ya tenemos de texto para que usted nos ayude a, si tiene la información, la configure para que la podamos leer y transmitir en noticieros y que sea más efectiva, más útil. Porque las imágenes a nosotros no nos sirven, así de simple. Las imágenes a nosotros no nos sirven para poder difundir los servicios sociales y no es operativo para los programas el tener esas fotografías, esas imágenes que están diseñadas, por ejemplo, para Instagram, para Facebook, para X, para los WhatsApp. Ahí tal vez, pero para nosotros no. Entonces, le voy a compartir la forma en que yo necesito que nos la transmita y ya sé que usted se comunique con los familiares o que usted, si tiene los datos, nos los comparta, pero es la forma en que nosotros más operativamente la podemos tomar y retransmitir en programas o retransmitir en los diferentes noticieros, según sea el caso. Así que le encargo que lo corrija y una vez que lo corrija, entonces aquí le damos salida. Muchas gracias. Vámonos con otro más. Dice, ayuda, en Bosques de Tonalá tenemos 5 días sin agua, con agua sucia y aparte del olor fuerte a drenaje con partículas negras. ¿A dónde puedo acudir a hacer denuncia? Ayúdenme, dice Mari Carmen en su reporte. Pues al CIAPA, hay que seguir insistiendo con el CIAPA, definitivamente es la opción en este momento, son ellos la autoridad, no puede hacerlo con nadie más, en este caso es directamente al CIAPA. Vámonos con una llamada, tenemos aquí la participación de una persona que nos pide que no se dé su nombre, así que vamos a escucharlo para ver qué es lo que necesita. Adelante, muy buenos días, dígame.
¿Licenciado?
Sí, dígame.
Ah, mire, más que nada para saludarlo, un fuerte abrazo, licenciado. Oiga, ¿me pudiera usted ayudar al respecto? Tenemos un problema con un cuñado que está en la Sanatorio Ayala, clínica 45. Este señor tiene 45 años, desde el primero de mayo está internado, se llama Pedro Alberto Padilla Gómez, 45 años, piso 2, cama 279. Licenciado, mi problema es el siguiente. Oiga, desde el pasado primero de mayo está internado, entró por una obstrucción intestinal de las vías biliares y se la pasaron a, pues sí, la verdad, a puro, ¿cómo se pasa? Medicamentos desinflamatorios y analgésicos y eso. Se pasó un poquito de tiempo, está bien, esperando que todo fuera bien y él con su dolor. Pero mire, de antemano le digo, el día de hoy acaba de, llegó, dice que su doctor, se llama José Ignacio Ramírez Yáñez, es su doctor de cabecera. Ya tenía él, creo que ya como 3 semanas de vacaciones, pero la verdad, agradezco a las personitas, a los doctores y enfermeras que lo estuvieron atendiendo desde el pasado 21 de mayo, el primero de mayo. Mi problema es el siguiente, que ya llegó este señor doctor, su titular, después de vacaciones, que ya le dijeron a mi cuñada que ya no se podía hacer nada, que sabe que se lo llevaran a su casa y que, pues que ya, que se fuera a su casa. Mi problema es este, doctor, perdón, licenciado, mi problema es si lo llevan a su casa, porque dijo este doctor, después de ciertas semanas de vacaciones, que no lo vio, ese señor ya viene con la espada desenvainada. Yo digo que no es justo, licenciado, puesto que él, pues ya ve, tiene derecho a su seguro, porque están al pendiente de, y ese es el problemón que tenemos ahorita, que llegó este señor en la mañana a checarlo después de semanas, y ya lo quiere de alta. La verdad es que está delicado, está muy delicadísimo. ¿Qué me aconseja usted, licenciado?
Uh-huh. Primero que nada, ¿con qué finalidad les dijo que regresaran a la casa? ¿Ya está desahuciado o qué?
Ah, sí, al parecer dice que algo así, que es como desahuciado, que no se podía hacer nada. Uh-huh. Pero es inclusive, doctor, perdón, licenciado, ya se lo había dicho ya desde antes de que se fuera de vacaciones. Uh-huh. Pero como le digo, dijo mi cuñado, no, yo no me voy de aquí a mi casa. A mi casa, ¿qué me pueden hacer? No puedo hacer nada. Uh-huh. Yo creo que aquí hay un protocolo y yo estoy dispuesto pues a seguirlo, a batallar aquí en el hospital. Pero yo no me puedo ir a mi casa porque ahí qué me van a hacer.
Sí, pero a ver, no sé si le voy a replantear la pregunta con la rudeza que implica el caso.
Claro.
El señor ya está en próximas fechas, ¿hay un plazo específico para que en el que él pudiera morir en los próximos días?
No, nada.
Entonces
nada.
No está desahuciado, es que no me está entendiendo, sí, por eso le digo. Cuando una persona está desahuciada, la regresan a su casa, porque lo mejor es que ya con la familia, en la cercanía de sus seres queridos, pueda pues despedirse de él y lo despidan. O sea, le den el último adiós pues ante lo que queda de vida. Pero si en este caso solamente es que lo quieren dar de alta porque ya no lo quieren atender hasta que se vuelva a poner mal, son cosas diferentes. Entonces, no está desahuciado. Usted me dijo primero que sí, pero ya, o sea, no es eso, no estamos hablando de lo mismo.
¿Qué podemos hacer, licenciado, que me pudiera ayudar usted al respecto?
Bueno, yo lo que puedo hacer nada más es consultar con el equipo de comunicación social, que el equipo médico revise el caso del paciente y ellos determinen si en este momento se puede hacer algo más o tendrían que esperar a una segunda intervención, no sé si hay presencial o que vaya a su casa y regrese o que se quede todavía más tiempo y la que de acuerdo a la práctica médica se haga lo mejor. Porque por eso no sé exactamente por qué lo quieren regresar, o sea, con qué fundamento lo están regresando. Si hubiera sido ese de un desahucio, bueno, pues entiendo que ya va a morir y pues se tienen que despedir de él. Pero si no es así, si todavía se puede hacer algo, pues tal vez es haciendo el intento de que por lo menos le expliquen a la familia por qué razón no se le está atendiendo. O sea, si en este momento ya no hay una urgencia o la práctica médica establece que para esos casos la persona debe estar primero en casa y luego volver al hospital. O sea,
¿verdad? Está bien, licenciado, lo que sí le digo es que él no puede estar en su casa porque sí está, sí, pues sus dolores y eso. Inclusive hace creo que unos días le quitaron su vesícula biliar, que yo me creí que a lo mejor lo hubiera sido ya hace, oye, desde el primero de mayo y hasta ahora. Entonces se ha estado agravando su problema, vaya.
Por eso, cuando me dice agravando, ¿qué es? Es decir, ¿va a tener daño renal? ¿Tiene riesgo de paro cardiorrespiratorio? ¿Qué les explicaron?
No, sino que le cortaron, le quitaron su vesícula y sí sigue pues con su dolorcito y eso. Llega su doctor y le dice, ¿saben qué? Pues váyase mejor a su casa. Y ahora lo que dice mi cuñado, no, doctor, yo quiero quedarme aquí porque pues aquí me pueden ustedes ayudar pues con mis dolores, con mi, pues lo que me falte, vaya, ¿verdad? De medicamentos o algo. Y el doctor de plano le dijo, ¿sabe qué? No, mejor usted vaya a su casa, aquí no vamos a hacer nada. Bueno. ¿Cómo nos puede ayudar, licenciado?
No, le insisto, yo no puedo hacer nada más que pedir al equipo de comunicación social que intervenga,
por favor,
porque
volvemos
a lo mismo. Necesitamos que sean los médicos los que determinen si la persona debe de permanecer en el hospital. Es que, a ver, entiendo que a lo mejor él tiene molestia y tiene dolor, pero si no es un asunto de vida o muerte, la cama tiene que estar para otra persona que sí lo esté en esas condiciones. Se van a raudo lo que le estoy diciendo, pero es la regla en el Seguro Social. Entonces, a lo mejor el señor se quiere quedar, pero el personal médico determina que no. Yo lo que quiero es que a ustedes les expliquen específicamente por qué no se puede quedar, o si existe un error en el personal médico, que sus superiores determinen que sí se quede, pero no va a ser digamos, a solicitud de la persona. Tiene que ser de acuerdo a lo que la práctica médica establece. ¿Sí? Porque no es un asunto, a lo mejor es molesto, es doloroso, pero no es de vida o muerte. Sí estamos en el mismo sentido.
Yo digo, doctor, yo creo que, yo digo que sí es vida o muerte, porque él inclusive ya tiene una, ¿cómo se dice? Una bolsita a un lado de su estómago. Ya le hicieron una operación en su medio estómago, en su estómago, de algo así. Y luego ya tiene hasta una sonda, pues, para poder orinar. Entonces yo creo, doctor, que pues no se puede ir a su casa.
Pues bueno, volvemos a lo mismo. Y usted nos dice también, usted cree, yo creo, pero no es lo que creamos, es lo que la práctica médica establezca, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a preguntar al Seguro Social y ellos van a determinar lo que va a suceder. Sería que se determine la última palabra con el equipo médico, ya sea el comité de expertos que se reúnen para ver los casos, o el mismo director, o el propio doctor que defienda su posicionamiento y que les haga ver por qué se tiene que regresar el señor a su casa, y si se está equivocando, que le hagan ver dónde está el error para que el señor se quede, pero dependerá de lo que resuelva el propio la propia delegación Jalisco del IMSS, ¿sí?
Claro, ojalá. De veras, otra, la instancia esa, por favor, licenciado, ojalá y pudiera ayudarnos de parte del centro médico, porque como le digo, yo sí está, se ve malito, pues, la verdad.
Bueno, vamos a preguntar, yo tengo un teléfono que termina en 5247 y a ese lo vamos a dejar para que se comuniquen con ustedes.
52,
yo le estoy preguntando a usted porque es el que me dejaron.
Está bien,
¿Sí es ese?
Bien, gracias.
¿Sí es ese o no es ese?
Déjeme ver, checarle. Es 2, al último es 1277.
No, a mí me dejó Lulu otro, que termina en 5247.
No, ese más bien es de su servidor. Bueno, como sea, pero el otro es de su hermana, que está al pendiente y está a un ladito en su cama.
A ver, mejor páseme ese, ¿cuál es?
Sí, por favor, el de ella.
Uh-huh.
Si viene siendo él, es en 33,
sí.
30, 34,
uh-huh.
57,
sí.
12,
sí.
77. Está ahorita esta muchacha a un ladito de con...
¿Cómo se llama ella?
Ella es la señorita, se llama Fátima.
Fátima.
Ella sí les puede dar más información de el estado de salud muy precario al que está ahorita mi cuñado.
Ella se llama Fátima Padilla, supongo.
Sí, sí, Padilla Gómez.
Muy bien. Pasamos entonces este dato de contacto y que sea con ellos con que se pongan en comunicación. Muy amable.
Licenciado, muchísimas gracias y que Dios lo bendiga a usted y a su equipo de trabajo. Gracias,
¿eh? Y buenos días.
Gracias, gracias.
Nos vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bueno, tenemos llamadas del auditorio. Dice aquí, ¿cuándo serán las convocatorias de nuevo ingreso para 65 y más? Estamos a la espera. En cuanto tenga el dato confirmado, se lo comparto. Enrique Aguirre, ¿qué necesito para sacar la INAPAM y la tarjeta de medio pasaje? Bueno, la del INAPAM, déjeme ver, hay que buscar los requisitos en línea, porque primero tiene que usted localizar el módulo donde le puedan atender. Están abiertos de 8 a 2 de la tarde y lo que se requiere es acta de nacimiento, de identificación oficial, la CURP y comprobante de domicilio, no mayor a 6 meses de vigencia, fotografía reciente y los datos de un contacto de emergencia, una persona que sea su contacto de emergencia con número de teléfono y la CURP actualizada, considerando además que cada estado puede pedirle requisitos adicionales. Por lo pronto, eso es lo básico que establece el gobierno de México a través del INAPAM. Ángel Hernández, hace meses acabaron de remodelar el Monumento de la Madre, pero todos los días hay gente con sus patinetas, las banquetas no son aptas para ellos, pasa la patrulla y no dice nada, es lo que refiere este mensaje. Y acá nos refiere, falleció un trabajador de mi cuñada, lo llevaron al CEMEFO, lo quiso reclamar para darle cristiana sepultura porque el único familiar que tenía no quiso reclamarlo. A mi cuñado no se lo dieron por no ser familiar directo, así que lo enviaron a la fosa común. ¿Es correcto? Sí, en este caso sí, porque pues si no se acredita el parentesco y no hay quien pueda reclamarlo de manera legítima, el gobierno está obligado a depositarlo en una fosa común en espera de que tal vez pues alguna persona más adelante decida reclamar esos restos. Pero si no es así, si no se puede, pues sí, eso es lo correcto. No hay ahí ninguna irregularidad. Voy con los mensajes del auditorio. Bueno, está más bien en la línea telefónica Alicia Figueroa, ya la estamos escuchando, así que adelante, buenos días, Alicia, dígame.
Gracias, Víctor. Mire, lo que pasa es que este es un poquito muy largo, pero a grandes rasgos voy a tratar de decirle. Yo tengo unos vecinos que desde hace años han estado haciendo daños en mi casa, desde pues tomar el agua porque la casa estaba desocupada, y a la fecha siguen haciendo cosas, porque es un poquito largo de explicar cada cosa de que han dañado mi casa. Y últimamente, haga de cuenta que las propiedades terminan donde mismo. Y yo, la misma superficie es de ancho por largo. Entonces, pues yo, a raíz de todo lo que han hecho, he estado fijándome. Y una de las cosas es que ellos nunca han tenido bardas con ninguno de los vecinos, porque me acabo de enterar. Entonces, todas esas humedades y cosas que nos han causado, pues a mí también me las han causado, pero el problema es que siguen causando daños y no les interesa. Y últimamente, donde termina mi propiedad, hicieron una recámara. Y esa recámara, pues, termina exactamente con la mía, pero yo no sabía que el siguiente terreno, donde es el mismo, iba a dar a la otra calle. Y entonces ya he estado hablando con mis vecinos, dicen, no, tampoco tenían bardas y a raíz de que nos estaban perjudicando, yo hablé con el papá y pues a última fecha fue cuando hicieron las bardas que tiene uno responsable. Entonces yo no sé cómo arreglarlo porque en esta última fecha que empezaron también las, aparte de muchos daños, en la parte que es el pretil de ellos, que tenían una cosa así como muy vieja, y es un terreno irregular que llega por un lado y termina en otro. Entonces el problema es que les quedó, hicieron de últimas fechas lo que es la azotea de ellos, pegado a mi barda también, y le abrieron para que el agua de la azotea se venga y está corriendo por un lado de mi barda.
No estoy entendiendo. ¿Cuando construyeron ellos el cuarto lo hicieron sobre su barda o cómo?
No, no. Haga de cuenta que las dos propiedades tienen, por ejemplo, una superficie de ancho y de largo. Uh-huh. Y entonces yo al principio, como estaba la casa sola, yo pagaba por todo el año el agua. Y me empezaban a llegar recibos, y yo fui al CIAPA y total arreglé. Dijo, señora, fíjese si no se la están robando. Exactamente. Entonces me di cuenta, pagué lo como seguían, aparte de que yo pagaba todo el año, me seguían llegando recibos. Eso fue por un lado hace muchos años. Entonces, para no tener problemas, tenían ellos unos tubos sobre mi barda, porque no tenían lógico desde hace años barda. Y yo les dije, ¿saben qué? Para no tener problemas yo con ellos, le dije, voy a levantar mi barda, le digo, entonces díganme si quitan sus tubos, porque eran de esos que se usaban hace muchos años, o los quieren dejar, le digo, porque yo ya voy a levantar mi barda, le digo, y van a quedar ahí. Pues total, duraron mucho tiempo, los quitaron, y yo rápidamente levanté mi barda y puse malla ciclónica. Entonces, pero no me imaginaba todas las irregularidades que tienen. Porque exactamente donde hicieron esa recámara termina la barda de mi casa también.
Sí, pero la barda de un lado, la barda de atrás, ¿o cuál?
No, la barda de un lado, pues es que ninguna de tanto de vertical como de horizontal, ellos han tenido barda, ni de los vecinos. Entonces hacen una, me empiezo yo a tratar de decir, ah, para eso yo tenía tengo una recámara arriba y ellos no tenían nada de barda. De hecho, tienen puras barditas como de 1.5 metros, a raíz que les dije yo, porque pusieron un tablón grande en mi barda de la recámara de arriba y pusieron un alambre de internet, una especie de roba.
A ver, entonces, ¿es una casa de cartón o qué?
Pues yo no sé, no es casa de cartón.
A ver, espéreme tantito, deme el domicilio porque la verdad le digo una cosa con todo respeto, no le estoy entendiendo absolutamente nada.
No, yo sé, por eso es que yo quería ir personalmente y, o sea, más despacio y poder explicar porque es muy complicado.
Deme primero el domicilio, deme primero el domicilio de la casa esa o de la de usted para ubicarla. ¿Qué calle es?
Sí, mire, es la calle Santiago González.
Ajá, ¿en qué colonia?
489. Mándeme.
¿En qué colonia?
Es colonia Insurgente Pedro Moreno.
389, ¿verdad?
Sí. Y el cruzamiento, porque estamos a 20 metros, es de la avenida Obreros de Cananea.
Obreros de Cananea. Ajá.
Sí. Entonces, pues yo estoy pegada con ellos, pero haga de cuenta que yo la verdad no me imaginaba que fueran esa clase de personas.
A ver, aquí veo dos negocios, una tienda y unos mariscos. ¿Usted está hacia dónde?
No, esos mariscos tienen mucho tiempo que no existen.
Bueno, entonces, ¿pero hacia dónde le doy?
Haga de cuenta, si usted viene por la de Obreros de Cananea y viene de Federalismo, como si fuera, podríamos decir, a Zapopan, esa calle la cruza, la de Santiago González, por la avenida Obreros de Cananea.
Sí.
Y al dar a la izquierda es a 20 metros de la de Obreros de Cananea. Pero yo, por ejemplo, fui al ayuntamiento y la verdad no me supieron asesorar porque no estaba la regidora, la asistente como que también no entendió, me pasó al segundo compañero y el segundo compañero dijo, pues ahí viene su asistente. Entonces vi que no tenía caso, no puedo obtener ayuda.
Pero aquí aparece el número 488, el que usted me dice 389, no lo veo, no sé dónde está.
No. Yo vivo, le voy a decir, yo vivo en el 491 y ellos viven al siguiente 489.
491.
Y casi estamos pegados a la avenida Obreros de Cananea a 20 metros. Aquí está su casa a 20 metros.
Gracias. Pues es que las casas se ven normales, pues, o sea, todo aquí se ve como si las casas...
Lo que pasa que yo ya como me di cuenta, o sea, cómo se manejan ellos, no han de tener ninguna autorización para construir. Uh-huh. En cuanto a lo que yo conozco de que han hecho.
Uh-huh. Bueno, no nos enredemos más. Dígame específicamente qué necesita, cómo que le pudiéramos nosotros ayudar.
Pues mire, ayudarme en el sentido de que, por ejemplo, por la barda del lado izquierdo, podría decirse, de la entrada, ellos, por ejemplo, tienen un pedazo de tierra, no tiene piso, y del un poquito más hacia allá, la extensión que les queda, tienen árboles de mango. Uh-huh. Hicieron la recámara, que le digo a últimas fechas, que termina a la pared mía, y de ahí ellos tienen la siguiente parte del lote que también están construyendo de aquel lado, y es un terreno irregular el que está con ellos. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, como ese pedazo de ladrillos viejos que tenían pegados a mi pared al terminar en lo largo, podría decirse, uh-huh, entonces tenían esos así de no sé cuántos años, y empezaron a hacerle el pretil dentro de lo viejo que tenían, pero como que les quedó mal la azotea, que no tenían hecha, y lo que hicieron ahorita, lo nuevo, es que abrieron hacia mi lado para que el agua esté corriendo de su azotea, de ese cuarto viejo, hacia mi lado.
Bueno, ¿y usted fue a Obras Públicas o nada más fue a la presidencia? ¿Dónde se presentó?
Pues mira, yo me fui primero fui con la regidora, una regidora.
Sí, pero no es con ellos, ahí es, tiene que ser las áreas administrativas, tiene que ser a Obras Públicas particularmente para que les denunciara que le pusieron un drenaje directo a su propiedad.
Pues no, no es drenaje, es que de la...
O sea, un desagüe, pues.
Sí, es agua que corre, pero haz de cuenta que no, de ellos tres que me atendieron, ninguno supo informarme, entonces me fui a ¿cómo se llama? Ahorita te digo, uh-huh, a Justicia Cívica.
Ajá,
¿y? Y entonces dijo, no, pues Obras Públicas, Inspección, exacto, Dirección de Territorial, uh-huh, y todo. Y dije, no, pues de aquí que se hagan estos escritos, pues voy a tener más daños mientras termina el tiempo de lluvia.
Pues sí, pero ese es el procedimiento, pues, o sea, uh-huh, no hay más que hacerlo directamente con esas dependencias, si no, pues okay, la regidora está no le va a poder
bien
ayudar.
Entonces voy a regresar y uh-huh, voy a hablar con la persona indicada, ¿verdad? Porque pues así está complicado también para usted, para resolver casos, pero más fáciles.
Uh-huh. No, el asunto es que fíjese que estoy buscando las imágenes y tampoco doy con su domicilio, pues, o sea, por el número que me dan y me aparece siquiera, está la numeración tan mal hecha que no veo uh-huh la casa, o sea, ni como para decirle, ah, mire, aquí ya entendí cuál es el problema, pero no sí, lo encuentro.
Porque sí ubicó la avenida.
Sí, aquí estoy en el cruce, por cierto, lo estoy viendo en el mapa, pero no,
pues
no lo tengo.
Ah, pues hágale cuenta que ahí del cruce de Obreros de Cananea, la casa está a 20 metros de ahí de como a, si viene usted de Federalismo a la izquierda.
¿Por el lado de la tienda?
Sí, en la esquina está una tienda exactamente.
Ajá.
Enfrente.
¿Su casa de qué color es?
Ay, pues mire, lo acaban, dice Chava. Creo que le pusieron de los cerveza.
¿Esa es su no casa o la casa de los vecinos?
No, mis vecinos viven al otro lado. En el 489.
Pues no. No, mire, a ver, yo lo que creo que usted tiene que hacer es uh-huh pensar en conseguir un abogado que le ayude a reclamar daño civil en contra de sus vecinos, no va a quedar de otra, pero primero sí tiene que agotar la parte administrativa de ir a Obras Públicas, a Control y Ordenamiento Territorial, para que les denuncie que pusieron un desagüe hacia su propiedad y que ellos puedan hacer una inspección en la zona, y ya si el ayuntamiento no prospera o no puede funcionar o no resuelve nada con su intervención o con la multa que pudiera poner o la inspección que lleve a cabo, uh-huh, pues usted busque un abogado y decirle, a ver, ¿sabes qué? Me están afectando mi propiedad, valora mis daños, determina las afectaciones que tenemos y ayúdame a reclamarles a que me paguen, y va a tener que llevarlos a juicio, no va a quedar uh-huh de otra.
Ok, está sí muy bien, le agradezco, señor Víctor, pero de veras yo no pude, normalmente sí hago cosas y sí logro que se me ayude, ajá, pero en este caso como es unas personas, o sea, que siguen haciendo daños porque las barditas son chiquitas, uh-huh, y luego aparte no tenían, yo apenas acabo de ver que pusieron el medidor de la luz y del agua, uh-huh, así, entonces... Por eso esos alambres de la luz y de internet y todo los traían desde como un poste y no de enfrente, porque ajá, me imagino que todo hacen de forma irregular.
Supongo, Supongo
sí,
que
yo
sí.
Yo también pensé que eran vecinos, pues, honestos, ¿verdad? La verdad. Uh-huh. Pero de todo modo le agradezco, pues ahorita yo creo que me lanzo para allá, porque yo no puedo estar que me estén dañando tanto mi casa.
Claro.
Y que ni siquiera Protección Civil, que hice un escrito, duraron 5 meses para ir, a que se les había olvidado la escalera en la parte de arriba para ver el daño de la pared, uh-huh, cuando arrancaron las alcayatas. Y luego, cuando estuvieron ahí con ellos, unos aguacates grandísimos fueron los que podaron, pero ahora donde pusieron la recámara, los quitaron y me volvieron a poner los aguacates detrás de mi barda. Y me imagino que con una bardita, porque ya toda la barda está muy dañada.
Sí, pues mire, es un problema vecinal, tiene que hacerlo por medio de la mediación del ayuntamiento. Si eso no funciona, ya hay que buscar un abogado para demandar directamente a los vecinos y un buen abogado que le ayude a reclamar. Le voy a dejar con Lulú para que le pase el teléfono al despacho del licenciado Rolando Gutiérrez, que le pueden ellos orientar cómo hacer esa reclamación, ¿sí?
Ah, ok, perfecto, le agradezco
pues, gracias.
Mucho su tiempo.
Muy buenos días, gracias.
Buenos días.
Vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bien, se solicita el apoyo del auditorio para poder aportar sangre para el paciente menor que se encuentra en el Hospital Civil de Guadalajara, en el área de oncología, en el piso 8. Es el paciente Gabriel Ornelas Mendoza, se requiere sangre del tipo O negativo, que es de las difíciles de conseguir. Si usted nos puede ayudar o conoce quien tenga ese tipo de sangre, dígale que vaya y done, por favor. Es el teléfono de contacto con familiares 3333-397815, 3333-397815. Es importante que se presente en el banco de sangre del Hospital Civil Juan y Menchaca para donar sangre para el paciente. Gabriel Ornelas Mendoza se llama, está en el área de oncología piso 8 y ahí lo puede ayudar usted. Es un niño el que necesita de su ayuda, así que por favor échenos la mano, es sangre del tipo O negativo. Importante que se comuniquen y puedan facilitar su tratamiento médico. Nos dice aquí este mensaje: buenos días, me pueden hablar, soy la Gina Terrones, hackearon mi teléfono. Muy bien, déjeme, se lo paso a Lulú, para si no hay alguien más en lista de espera, pues que le marquen de una vez, o si alcanzamos a pasarla, porque ya faltan 15, se lo transmití, que le marquen para transmitir su mensaje al aire. Acá tenemos más, dice: reporte sin atender de Zapopan, ZAP 1651-8951, circuito de alumbrado público apagado en Hacienda Tepeyac. Hacienda del Tepeyac, es lo que dice David Ochoa. Su teléfono que nos deja aquí está también para que Zapopan se pueda poner en contacto con él. Pero el folio lo repetimos para el equipo de comunicación social, ZAP 1651-8951. Francisco Cervantes: en casa de mi mamá de 85 años no hay agua potable desde el 10 de abril de 2026. Lo reporté con folio 1157-6885. Es reporte de reconexión. También tiene el 1158-1012. Vinieron a revisar, pero que no pueden arreglar, que requieren de maquinaria. He ido 5 veces al CIAPA de Sorena Hernilo. Me dicen que queda reportado, pero no vienen. Mi madre no tiene aljibe ni cisterna y no puede acarrear agua, dice este reporte. Vamos a derivarlo también a CIAPA para que ellos puedan ver si ya está en lista de espera o si se les olvidó, pues que no, lo recuerden para que le den una solución. Ya lo pasamos, lo bueno es de que este viene completo con teléfono y folios, así que se pueden mandar más rápido. Dice Elvira, que está preguntando, dice: me están marcando cada 15 minutos de Banco Azteca pidiendo que me ponga al corriente con un pago. Yo no debo nada, fui a investigar y es otro nombre. Me dicen que ellos tienen ese número, que lo proporcionó la persona, y que si quiero que dejen de marcar, les tengo que proporcionar todos mis datos, como comprobante de domicilio, CURP, copia del INE, todo por los dos lados. ¿Es correcto lo que me piden? ¿Saben de alguna manera que pueda denunciar o hacer algo para que no me molesten sin tener que dar mis datos? Sí, necesitas comunicarte al registro de despachos de cobranza de la CONDUCEF. Denunciar que Banco Azteca te está hostigando a ti con una deuda que tú no reconoces y entonces sea la Condusef la que ponga en su lugar a la empresa que te está cobrando. Ahí te dejo el teléfono, 800-999-8080, el registro de despachos de cobranza de la Condusef. Dice, ¿me puede dar el teléfono de la licenciada Patricia de Pensiones? Tengo un problema, no me puedo pensionar porque no me aparecen años de trabajo. Claro que sí. Mientras se lo compartimos, escuchamos a Luisa Carrillo, que está en el teléfono público. Adelante, Luisa, dígame.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Mire, licenciada, le pido mucho de favor. Uh-huh. Me operaron en julio del año pasado. Una rodilla. ¿Sí? Ajá. Desde julio del año pasado yo estoy con dolor día y noche, día y noche. Entonces yo desde que me pasaron del quirófano a mi cama, yo le dije al doctor, tengo mucho dolor en la cadera, de la ingle a la nalga, tengo mucho dolor. Bueno, yo pensé que era por lo mismo, pero él no contestó nada. Cuando voy a que me quiten las puntadas, le dije también a la doctora. Dijo, nosotros no operamos nada más que la rodilla, pero así de un modo feo. Dijo, allá vaya y dígaselo a su doctora familiar. Pues yo así seguí, hice mis ejercicios como me los dijeron, que por cierto los tuve que pagar, todo. Pero ahora resulta que tengo desgaste en la ingle.
En el cartílago de la cadera, ¿no? Más bien.
En la ingle. Entonces yo me saqué una radiografía por fuera y se la llevé al doctor. Uh-huh. De enero me dieron la cita para que me viera, para que me sacaran esa radiografía. Y se me llegó apenas la fecha, el 5 de este de junio. Voy a la Yala y llevo mi radiografía. El doctor no estaba, que andaba de vacaciones. Pero da de casualidad que ahí estaba el doctor que me operó. Él fue el que me atendió. Y pues ya le dije que el dolor arreció más de la ingle hacia atrás y yo todavía no estoy bien de la rodilla. Entonces él mismo dijo, pues a lo mejor se le hizo un pellizquito en alguna vértebra, no sé. Entonces yo le llevé la radiografía. Dijo, no, le voy a mandar a hacer una tomografía. Le digo, está bien. Entonces, me manda a hacer la tomografía hasta febrero del otro año. Uh-huh. Y yo tengo el dolor desde julio del año pasado. Uh-huh. Y yo quisiera pedirle el favor que me ayude.
Bueno, vamos a consultar con la delegación para que puedan ellos revisar ¿qué sucedió? Es muy probable que derivado de una operación, al empezar a moverse todo su cuerpo de manera diferente como le estaba haciendo por la rodilla afectada, pues haya tenido otras consecuencias. No sé usted qué edad tiene.
Yo tengo 65 años. Uh-huh. Y duré 8 años esperando la cirugía de rodilla.
Claro. Sí, eso puede suceder. Digo, no soy yo especialista, pero de acuerdo a lo que me han comentado algunos expertos, hay veces que pues una persona está siendo atendida de un problema y luego surge otro inmediatamente después y son asuntos complicados, pero se tiene que tratar de manera diferente.
Bien. Me dijo el doctor del dolor, de la clínica del dolor.
Sí.
Dijo, le voy a decir una cosa. Uh-huh. Dígame, dices que le movieron demasiadas piernas. Le digo, es que a mí no me dolía mi cadera, no me dolía mi ingle, no me dolía nada. Yo iba por un desgaste de rodilla. Uh-huh. Y en vez de eso, pues salí peor.
Claro. Otra opción que, a ver, si usted con la intervención... Bueno, nosotros vamos a pasar el dato a la delegación, ¿sí? Si después de que la delegación lo revise, la manden llamar, le hagan estudios o la atiendan, no queda bien, o a final de cuentas ellos determinan en la primera, segunda entrevista que no van a poder hacer nada más, usted tiene el derecho de que se pueda hacer una queja en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para que usted entonces intente demostrar que una mala práctica médica que afectó, digamos, interviene en su rodilla, pero afectan otra parte de su cuerpo, y ahí tendrá que haber una especie de peritaje médico, que es otro proceso. Entonces,
sí, cierto, el sí. mismo doctor fue el mismo que me operó, el que me vio ahora el día 5 uh-huh. de junio. Y le digo, es que yo no tenía nada, nomás eso. Dijo, pues se le ha de haber hecho algún pellizco en alguna vértebra, no sé. Le digo, pues eso me lo hizo usted, porque usted fue el que me operó.
Pues sí, habrá que hacer tienen que hacer estudios más detallados para determinar qué fue lo que ocasionó. Qué es lo que ocasiona ese dolor y que encuentren la causa y ellos pues decidan qué se va a hacer. Acabo de pasar sus datos, ellos se tienen que poner en contacto con usted y yo le sugiero que no descarte la posibilidad de acercarse a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico si no queda conforme.
¿Y dónde es eso?
Eso es por teléfono, hay que marcar por teléfono, pero ya cuando agote la parte administrativa con el IMSS. De todas maneras le voy a pasar un teléfono para que lo pueda plantear con ellos, ¿sí? Pero primero, no queme el cartucho, espere que le marquen del Seguro Social para que la puedan revisar con detenimiento, ¿sí? Déjeme nada más.
Me dieron la cita hasta febrero del otro año. Y yo traigo el dolor desde que me operaron de julio del año pasado. Entiendo. Ya tengo un año y todavía voy a esperar 6 meses para el otro.
Entiendo, anote el siguiente número, ¿está lista para poder anotar?
Sí.
Es el 800-711-0658.
0658.
Así es. Ellos le puedan ayudar porque como es con el IMSS, es directamente con la Comisión de Arbitraje Médico.
58. Uh-huh. A ver, puse 800.
Ajá.
711.
Sí.
06.
Sí.
88.
No, 58 al final.
58,
así
ya.
Es,
¿sí? Y ahora sí.
Muy bien.
Arbitraje médico.
La CONAMED.
¿Cómo?
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Ah, ya.
Ajá. Muy bien. Primero déjeme que le marquen del seguro. Si no queda conforme con esa intervención, entonces ya se va con ellos directamente.
Sí. Sí.
Bueno, ándele pues, gracias.
Gracias.
Buen día, hasta luego. Vamos con llamadas, tengo acá bastantes, ¿no? Dice Luis que corte, entonces pausa y regresamos a despedir el teléfono público. Bueno, nos queda tiempo para una llamada, así que adelante, Gina Terrones, dígame.
Hola, buenos días, señor Víctor.
A sus órdenes.
Nada más quería que fuera un poquito anónimo.
No, pues demasiado tarde, nos dejó sus datos y todo. ¿Qué pasó?
Ah, ya. Okay. Muchas gracias. Mire, el día 15 a las 12 de la noche.
A ver, no. Lulu, está pues el día 15. Explícale, por favor, y que le quedan 2 minutos. Llamadas, Leticia Pérez, encontró placa con un herrero fontanero, está en Naranjo 1341, entre Primavera y Membrillo, si alguien la extravió por la zona puede ir con el señor Alfredo, dice en su mensaje. Lorena León, necesito tramitar un divorcio, el esposo no lo encontramos porque se fue hace 30 años y no saben de él, ¿qué debemos hacer? Igual el abogado presentarse para que le asista y él presente la demanda de juicio en el Tribunal de lo Familiar y ahí le pueden ayudar. Es directamente primero con su abogado para que le explique todos los pormenores del asunto y que puedan iniciar el proceso adecuadamente. A ver, nuevamente, adelante, ya nos está escuchando por el teléfono, dígame.
El día 15 en la noche, a las 12 de la noche, empecé a recibir, mi teléfono tiene el sistema de no molestar, y a esa hora empecé a recibir timbrazos de mi teléfono, donde me decía que tenía unos cargos. Y a mí se me hizo raro porque tengo todas mis tarjetas apagadas. Entonces, chequé mis tarjetas y vi que había un número que no correspondía a mis tarjetas. Y hablé a la primera que se me ocurrió hablar, que donde venía un cargo, primero lo hicieron de 2,000 pesos y luego de 45,000. Inmediatamente a las 1:30 de la mañana me comuniqué a Plata y le dije, oiga, me están haciendo cargos y mis tarjetas están apagadas, ¿cómo es posible? Dice, pues podría ser por la tarjeta digital, yo no tengo tarjeta digital, es que es por la aplicación. Bueno, me pusieron, me levantaron número de folio y todo. Eso fue en la madrugada del 16. Me fui a mis bancos, que es un Santander y un HSBC.
A ver, sabe
que... Resulta que llego al Santander y les digo, este es mi número de tarjeta, quiero ver si no me hicieron cargos. Y me dijo, no, no hay ningún cargo. Y yo dije, bueno, bendito sea Dios. Y dice, pero ¿sabe qué? Vamos a cancelar esa tarjeta y le vamos a dar una nueva. En el momento que me dan contraseña nueva, NIP nuevo, todo nuevo, tarjeta nueva, todo, en ese momento, mientras yo platicaba con la señorita de Santander...
La, perdón, línea, la voy a interrumpir, no dio el tiempo ya para que nos explicara y nos sigue escuchando por el monitor de del dispositivo electrónico, entonces mañana le marcamos para que nos dé de manera más corta la denuncia y poder escucharla y que oriente a los demás y los pueda alertar. Una disculpa, se agotó el tiempo. Nos vamos, pero le esperamos mañana otra vez a las 11. Hasta luego.